Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te resumo la actualidad del día, marcada por el debate político tras la falsa agresión homófoba de Madrid, por el choque entre el gobierno y la Generalitat de Cataluña a cuenta de la ampliación del aeropuerto del Prat y por la muerte de un bombero en el incendio de Sierra Bermeja, en Málaga. Esta ha sido noticia de última hora. Antes, quiero charlar, a ver si hay suerte, con Mikel Ayestarán, nuestro colega, nuestro corresponsal en Oriente Medio. Ha conseguido entrar en Afganistán 10 días después de la salida de las tropas internacionales de Kabul. Por cierto que hoy ha despegado el primer vuelo comercial privado con destino a Doha. Mikel, Kabul, buenas noches desde España.
Hola, buenas noches.
Mikel, hazme una foto de qué puedes ver o cómo me describirías la situación del país.
Pues no sé, una cosa es la visión que con la que vine desde la frontera a Kabul, de absoluta normalidad, con puestos de control aislados y realmente sin ninguna señal de estar en un país en una situación como la que está Afganistán. Y sin embargo la capital, pues ya ves otra cara, ¿no? Ves otras miradas hacia los talibanes, otra inseguridad, muchos desplazados internos en los parques de la ciudad, gente que va a sacar dinero y los bancos están cerrados, malestar con las formas que tienen las nuevas fuerzas de seguridad y unas mujeres que nos están demostrando que son muy valientes, saben que también son las que más tienen que perder y por eso siguen ahí con sus movilizaciones, ¿no? Que tienen en jaque ahora mismo el nuevo gobierno.
Oye, me llamó la atención la última vez que hablamos, Mikel, que te referías precisamente a las miradas de este tipo de barbudos. ¿Siguen existiendo igual esas miradas?
Y las miradas son yo creo que son clave, ¿no? Para entender lo que estamos hablando. O sea, estar en un, como estaba yo hoy, por ejemplo, en el checkpoint de entrada a Kabul, filmando y hablando con los talibanes de las medidas de seguridad, los protocolos que tienen, cómo está dividida la seguridad, al final, en definitiva, de una capital. Y darte cuenta cómo, mientras que tú, como hombre, te estás dirigiendo a ellos, ellos te dicen, te abrazan, te dan la mano, te dan la bienvenida, hablan de tu seguridad, y de repente, por la parte derecha, ves cómo pasa una mujer, una chica, en este caso parece una estudiante, con sus libros en la mano, y intentando hacerse la persona más invisible del mundo, ¿no? Esa mirada de reojo que ha lanzado a los milicianos, a mí me ha dejado helado.
Seguro que sí. ¿Hay sensación de miedo, de peligro, de riesgo? ¿O es una alerta a lo mejor un poco exagerada?
Bueno, lo primero, hay una sensación de seguridad en las calles que yo al menos nunca me había atrevido en 20 años a hacer el trayecto que he hecho en tierra en Afganistán, ¿no? Y tengo colegas que mismo pues han desplazado a Kandahar, a Helmand. La gente está viajando como no se ha viajado nunca por tierra en este país en las últimas dos décadas. Pero hay una explicación muy lógica, ¿no? Y es que antes los principales, los que más problemas causaban en las rutas, los que más ataques hacían, los que más coches bomba ponían o artefactos explosivos improvisados, eran los talibanes. Claro. Ahora los talibanes están en el poder y, por lo tanto, ha vuelto la seguridad, ¿no? Y sobre todo en todas las zonas del sur, ¿no? Que ellos también ya estaban gobernando antes también. Sin embargo, la capital es diferente. Es diferente porque estamos hablando de un, así como en muchas partes del país, sobre todo en la zona sur, toda la zona pastún, los talibanes son de allí, no se les ve como algo extraño, ¿no? Kabul es otra cosa, y aquí la verdad es que, pues sobre todo en todas las zonas de donde viven el resto de minorías del país, como son los tayikos, los uzbekos, los hazaras, los baluchis, pues miran con desconfianza a un movimiento como el talibán, que hemos visto que ha estado dos semanas hablando de un gobierno integrador y finalmente ha sacado un gobierno con 33 ministros, de los que 30 son pastunes, y la cúpula está el ala más dura del movimiento y sin ninguna mujer, ¿no? Entonces han visto que sus palabras no se han convertido en hechos y temen que muchas de las promesas que están haciendo pues pasen lo mismo, ¿no?
Mikel, ¿qué planes tienes? ¿Hasta cuándo piensas estar allí?
No lo sé, la verdad es que está muy interesante. Esto es un momento histórico. Me ha costado muchísimo conseguir los papeles para entrar y también superar el miedo de pasar, claro, esa carretera de Nangarhar. la carretera en la que hace 20 años pues asesinaron a cuatro compañeros, entre ellos Julio Fuentes.
Sí, sí.
Para mí ha sido, todo ha sido muy emotivo, no sé. Tenía tantas ganas de entrar que a veces te ciegan, ¿no?, las ganas y la prisa. Y bueno, al final he esperado hasta tener todos los papeles en regla, hasta que todos mis contactos, Ángel, en Afganistán se fueron en la evacuación. Entonces estaba prácticamente desnudo, ¿no?, como periodista, después de tanto tiempo, y no tenía contactos de seguridad, ¿no? Para mí son prioritarios. Y ahora los pude encontrar, algunos parece que estaban escondidos debajo de las piedras, y ahora estoy aquí y puedo trabajar, no sé hasta cuándo.
Miquel, ahí estarán, desde Kabul. Envidia sana, un abrazo y cuídate, Miquel.
Muchas gracias, Ángel.
Adiós.
Expósito. La linterna.
De vuelta a casa, seguimos con la polémica política tras la falsa agresión homófoba que el gobierno utilizó contra la oposición. Tras comprobarse que la víctima se lo había inventado todo, PP, Vox y Ciudadanos han pedido la dimisión o el cese de Grande Marlaska. Escuchamos a Pablo Casado y a Macarena Olona.
Somos conscientes de que está siendo usado por Sánchez como escudo humano porque sabe que al final lo que hace Marlaska es lo que le dicta a Sánchez. Por tanto, o Sánchez lo cesa o Marlaska lo mejor que podría hacer es irse, porque ya son demasiados escándalos, demasiada incompetencia y demasiada radicalidad.
Denunciamos y condenamos cualquier tipo de violencia. Ahora también exigimos la presunción de inocencia y exigimos que este gobierno y el señor Marlaska especialmente dimitan por lo que han hecho esta semana.
La respuesta del gobierno, aquí no va a dimitir nadie, claro, Pedro Sánchez y Grande Marlaska piden que no se banalice con este tema porque este caso no puede ocultar la realidad del incremento de los delitos de odio. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El giro de los acontecimientos en ningún caso ha cambiado el paso al gobierno. Pedro Sánchez ha buscado orillar la falsa denuncia para incidir en la necesidad de frenar la escalada de las agresiones homófobas.
Mi cariño hacia las personas LGTBI. Esa denuncia falsa no puede impedir la realidad que sufren personas por el hecho de ser como son.
El presidente encabeza mañana su convocatoria de urgencia de la Comisión de Seguimiento de los Delitos de Odio. A su lado estará Fernando Grande Marlaska, que ha descartado dimitir. Es más, ha reclamado no banalizar la lucha contra esa lacra, tras aseverar que la policía solo le trasladó sus sospechas sobre el caso en la tarde de este miércoles.
Ayer a media tarde, cuando modifica su declaración, yo la única responsabilidad que asumo es la de seguir trabajando.
A la próxima foto de Sánchez deben sumarse los movimientos para acelerar en el Congreso la aprobación de la Ley de Igualdad de Trato, o la determinación del PSOE de presentar mociones en ayuntamientos y parlamentos autonómicos en apoyo al colectivo LGTBI.
La otra gran polémica del día pasa por el proyecto de ampliación del aeropuerto de Barcelona, que va a ser que no. Ayer te contábamos que el Ministerio retiraba la inversión prevista ante el rechazo que había entre los socios del gobierno catalán. Hoy ha respondido indignado Pere Aragonès. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Pere Aragonès acusa al gobierno central de chantaje y de maniobra de presión que no van a consentir. Según Aragonès, la paralización del proyecto tiene mucho que ver con la falta de voluntad crónica a la hora de invertir en Cataluña. Pide más tiempo para llegar a un acuerdo. El gobierno no renuncia a nada, pero no va a permitir, ha dicho Aragonès, que les pongan entre la espada y la pared. Acusa al gobierno central de quererles colgar el San Benito y pide que no se busque división en el gobierno para tapar las discrepancias que hay en Moncloa.
En plena crisis climática no es aceptable que se nos diga que en 15 días o lo tomas o lo dejas. Y por lo tanto nosotros no vamos a ceder ante esta maniobra de presión. Una ampliación como la del aeropuerto del Prat es suficientemente importante para debatirse y llegar a acuerdos en base al consenso y también al equilibrio medioambiental.
Los empresarios, mientras tanto, le piden al gobierno que rectifique porque no ha estado a la altura. Avisan de que no se quedarán parados ante tanta irresponsabilidad y negligencia porque la economía catalana va directamente a la ruina.
Y te recuerdo la última hora que nos llegaba hace un rato desde Málaga, la muerte de un bombero que participaba en los trabajos de extinción del incendio de Sierra Bermeja. Al parecer, el retén en el que trabajaba se ha visto cercado por las llamas por un cambio de viento y este hombre no ha podido escapar. A esta hora el fuego sigue sin control, ha quemado más de 2.000 hectáreas y hay un millar de vecinos desalojados. La noche se presenta muy complicada, como nos contaba en esta linterna Manuel Marmolejo, presidente del Consorcio de Bomberos de Málaga.
La situación es complicada, no se puede volver a las casas, el fuego se nos ha vuelto a revivir, las condiciones meteorológicas no acompañan para nada. Ahora parece que ha mejorado un poco las condiciones del viento, ha bajado un poco la intensidad, para nada está controlado, pues sí, aquí seguimos. Los más de 250 bomberos de Infoca, casi la treintena bomberos del consorcio provincial y los medios aéreos mañana pues intentar luchar contra él, ¿no?
El coronavirus nos deja hoy 71 muertos y una tasa de incidencia que por primera vez desde principios de julio se sitúa en el nivel de riesgo moderado. Estamos en 141 casos por 100.000 habitantes. Mientras, nos acercamos a los 35 millones de personas con la pauta completa de vacunación, el 73,6% de la población. En Estados Unidos, ese porcentaje es apenas del 53%. Por eso, esta noche Joe Biden va a anunciar la vacunación obligatoria para los empleados del gobierno federal. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En menos de una hora, el presidente Biden se va a dirigir a la nación para anunciar nuevos pasos para combatir la pandemia. El más significativo, la vacuna obligatoria para la mayoría de funcionarios federales, tanto fijos como temporales, incluido el ejército, una fuerza laboral de 4 millones de personas. Biden, cuya popularidad ha bajado drásticamente en las últimas semanas, presentará un plan de 6 puntos donde se instará también al sector privado, los estados y los distritos escolares a que refuercen sus protocolos de vacunación. La variante Delta ha provocado un sustancial aumento de contagios, hospitalizaciones y muertes en los Estados Unidos. La media es de 150.000 nuevos contagios al día y de 1.500 muertes diarias.
Y nos acercamos también hasta Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega ha dado un paso más en su acoso a cualquiera que no aplauda la dictadura ante las elecciones de noviembre. Hoy, la Fiscalía ha dictado orden de detención contra el escritor Premio Cervantes y, en su día, vicepresidente del gobierno de Nicaragua, Sergio Ramírez. Manuel Ángel Gómez.
Sergio Ramírez es uno más de las decenas de opositores, periodistas, intelectuales perseguidos en Nicaragua antes de las elecciones presidenciales de otoño. El mensaje que envía el presidente Daniel Ortega persiguiendo o deteniendo a estas personalidades es claro.
Si no vas a jugar cartas con mis reglas, entonces te voy a meter preso.
Lo dice Julio Sandino Granera, hijo de Violeta Granera, figura de la oposición nicaragüense que está detenida.
Por el simple hecho de que la familia Ortega Murillo no quiere dejar sus millones o estar en el poder, mi madre de 70 años, con problemas de corazón, hipertensa, tenga que estar presa.
Ortega, asegura a COPE Julio Sandino, está inventando y utilizando nuevas leyes para favorecer sus propios intereses.
Tienen todas las armas legales y lo ponen de cabeza y de lado las leyes para su conveniencia.
Y así el presidente de Nicaragua intenta garantizar que no tendrá rival en las elecciones presidenciales del 7 de noviembre.
Joder, y un asunto más. El presidente de la Conferencia Episcopal se ha pronunciado esta mañana sobre el caso del obispo emérito de Solsona, que el pasado 23 de agosto presentó al Papa su renuncia al gobierno de la diócesis por razones personales. El cardenal Juan José Omella ha pedido respeto para Monseñor Xavier Novell. Nacho de Gamón.
El cardenal Omella ha remitido a las razones personales de Monseñor Novell y asegura que tiene que ser él quien explique los motivos de su renuncia. El arzobispo de Barcelona también ha afirmado que la noticia le pilló de sorpresa y ha pedido respeto a la intimidad del obispo emérito.
Yo no sabía nada, me ha sorprendido el hecho, como a todo el mundo. A la vez comparto el dolor también de su familia, de la iglesia de Solsona, que también han quedado sorprendidos y tocados, como también toda Cataluña. Lo que me duele a mí es que la gente inventa y ha oído una cosa, ha oído otra y van haciendo todo un relato, a veces un poco morboso. Yo creo que hay que respetar la intimidad de las personas.
El cardenal Omella también ha pedido que no se haga una novela morbosa con este caso ni machaquemos a las personas, porque todo el mundo, dice, merece respeto a su dignidad.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maite Alcaraz y Antonio Arraez.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Antonio Arraez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Maite Alcaraz, hola.
Hola, Ángel, buenas noches.
Vamos con el tema del día de ayer por la tarde. Esa falsa agresión homófoba y todo lo que conlleva alrededor. Os pongo tres cortes y lo pilláis por donde queráis. Pedro Sánchez.
Compromiso del Gobierno de España para con la tolerancia, para con el respeto a la diversidad y el compromiso de seguir poniendo encima de la mesa medidas, instrumentos para frenar ese incremento, por desgracia, de delitos de odio durante estos últimos años.
Claro, la pregunta es, ¿habría convocado sin esa falsa denuncia del domingo la comisión de mañana, Pedro Sánchez? Pablo Casado.
Marlaska, somos conscientes de que está siendo usado por Sánchez como escudo humano, porque sabe que al final lo que hace Marlaska es lo que le dicta a Sánchez. Por tanto, o Sánchez lo cesa, o Marlaska lo mejor que podría hacer es irse, porque ya son demasiados escándalos, demasiada incompetencia y demasiada radicalidad.
Y por último, el aludido, grande Marlaska.
Si tengo que dimitir por trabajar, por hacer frente, por dirigir, por coordinar las actuaciones, para hacer frente a una lacra social como es el discurso de odio, los delitos de odio, pues esa sería la única circunstancia. Lo que me preocupa es que en el día de hoy esa oposición no esté hablando de los discursos de odio, de los delitos de odio, de esa realidad. Lo que me preocupa es que se relativice.
Maite Alcaraz, empieza por donde quieras.
Bueno, empiezo por Marlaska, ¿no? Que yo creo que es la figura, yo creo, más ridícula desde el punto de vista político de la jornada, ¿no? Tiene tras de sí un historial bastante lamentable de errores, muchos de ellos voluntarios y otros probablemente por pura incompetencia. Pero lo que ha hecho hoy, que además ha seguido con el mismo discurso, ¿no? Intentando estigmatizar al resto de los partidos políticos, de los ciudadanos que en absoluto entraron por la vía que él quería y que quería el gobierno, ¿no? Que era, pues al final, hacer realidad una cosa que no estaba en absoluto comprobada, ¿no? Y él hoy, en lugar de reconocer que un ministro del Interior, que además es magistrado de formación, pero sobre todo es un ministro del Interior que tiene que tener acceso a las mejores fuentes, a los mejores entornos profesionales que le tuvieron que decir que era absolutamente imprudente seguir adelante con esas manifestaciones, hacerse una turné por los medios de comunicación, y luego, si quieres, Ángel, hablamos de los medios de comunicación también, ¿no? Donde sentó las bases de algo que no estaba en absoluto comprobado. Si no se lo dijeron, mal. Si se lo dijeron y no hizo caso y aún así puso al servicio de la propaganda del gobierno, de intentar marcar quiénes son los buenos y los malos, de decir quiénes son de verdad las víctimas oficiales que proclama el gobierno y quiénes son los malos de esta película, que son todos aquellos que no comulgan con sus ideas, pues me parece absolutamente inasumible, ¿no? La figura del ministro, que ya ha sido repudiado por el Congreso, que tiene tras de sí, yo creo, un historial pues que se casa poco con un responsable político. Pero yo en esto estoy con Pablo Casado. Creo que el ministro no hace otra cosa que lo que le dice el presidente, o como poco lo que el presidente permite para poner un dique que no le llegue a él, ¿no? Que queme, que achicharre a este ministro del Interior. Y que además yo le veo a Marlaska que lo hace gustosamente, para nuestra desgracia, y yo creo que para lo que ha sido su reputación como magistrado, lo hace gustosamente, porque hoy incluso se jactaba, ¿no? de que los que banalizaban un tema de fondo, como puede ser las agresiones, los discursos de odio, eran los demás, ¿no? Cuando lo real era lo que había pasado, que era una denuncia falsa, y en ningún momento pidió disculpas, en ningún momento dijo que se había equivocado, con lo cual yo veo su figura absolutamente pues eso, quemada y utilizada por el presidente Sánchez para que sea un poco su vanguardia, ¿no?
Antoine.
Yo, fíjate, este caso lo reflejaría en lo de la pasta de dientes, ¿no? Una vez que la pasta de dientes sale del tubo, es muy difícil volverla a meter, y si lo intentas, lo único que haces es ensuciarte cada vez más las manos. Yo no creo que Marlaska esté tapando directamente a Sánchez. Yo creo que Marlaska, que era un juez que todos considerábamos ejemplar y un buen juez, pues está siendo un mal ministro del Interior, y tema que se le presenta, tema que no acierta. En este caso se le presenta un tema de una presunta un presunto ataque homófobo, y él rápidamente se pone en marcha para utilizarlo mediáticamente. La política en este país se está haciendo que cualquier cosa sirve para utilizarla contra el adversario político, y eso es lo que rápidamente hizo Marlaska. Yo creo que, como apuntabas, Maite, hay un error de origen que es profesional, y más él siendo juez es todavía más sorprendente, y es que si ya había periodistas, los que se dedican a Interior, que sospechaban, porque la policía le había dicho, aquí hay algunas cosas que no cuadran bien, como el ministro del Interior no tiene esa información. Yo creo que es más el afán de utilizarlo para ponerse una medalla delante incluso de su jefe Pedro Sánchez, que la tranquilidad de buscar la verdad y a partir de ahí actuar. Claro, yo creo que es al contrario, que Marlaska es un problema para Sánchez en tanto en cuanto le ha puesto en una posición un tanto ridícula, porque preguntabas tú, Ángel, ¿se reuniría mañana la comisión de seguimiento de delitos de odio? Pues no.
Seguro que no, claro.
Evidentemente que
pero
no.
Pero claro, una vez que la han convocado no van a decir, claro, ah, no, que era mentira.
Claro, lo que pasa es que igual Pedro Sánchez, ante esta emergencia, bueno, que es vistosa reunirse, tomamos medidas, e incluso, bueno, pues más medios, teléfonos de ayuda, lo que sea, que todo viene bien, pues a lo mejor es más complicado que reunirse una comisión de seguimiento de, que sí podemos decir también delito, porque es un delito de la factura eléctrica. Entonces, pero bueno, eso es menos vistoso, con lo cual yo creo que ha sido Marlaska el que le ha puesto a Pedro Sánchez en una posición incómoda en la que no podían, digamos, suspender la reunión de mañana y tenían que seguir para adelante. Yo creo que ha sido una situación que roza el ridículo, dejando al margen lo que hoy, en parte de su discurso, repiten y que es verdad, y que efectivamente hay que trabajar contra los ataques homófobos, que según los datos del Ministerio del Interior en los últimos años han crecido algo y que hay que trabajar en eso. Ahora, lo que tú no puedes hacer es tirarte a la piscina tan rápido con el afán de hacer de cualquier asunto que ocurre en este país un tema político para tirárselo a la cara a tu adversario.
Lo que pasa es que, Antonio, yo creo que el presidente del gobierno, si el ministro tiene que tener información de primera mano, imagínate el presidente del gobierno, antes de lanzarse a tuitear, a sumarse, ¿no?, a esa ola cómoda, ¿no?, que consiste en decir que estás en contra de los delitos, del odio, como si los demás o el resto del mundo no lo estuviera, ¿no? Yo creo que eso va de suyo con las buenas personas, con la gente que quiere tener una sociedad en paz, igualitaria, y el problema es que el presidente Sánchez y Marlaska lo que hacen es instrumentalizar lo que es un sentimiento que yo creo que es noble, lo instrumentalizan desde el punto de vista político. Los delitos de odio evidentemente han subido en España, pero no han subido los que están motivados por la orientación sexual, sino los que más han subido son los que tienen que ver con la ideología, son los primeros, la primera motivación por la que se producen denuncias sobre delitos de odio. ¿Y eso por qué se produce? Pues probablemente por la polarización que hay en la sociedad, y esa polarización trae causa muy probablemente del enfrentamiento, de la lucha partidista que estamos viviendo, y de eso no es ajeno el señor Sánchez en absoluto, de lo que se está viviendo en España. Por lo tanto, las cosas hay que ponerlas en su justo contexto. Lo que pasa que es, desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista político, muy bonito apuntarse a esa noble causa cuando lo que menos te importa probablemente es esa noble causa, sino el hecho puntual de utilizar políticamente algo que no estaba ni comprobado. A mí me parece bochornoso que un gobierno, que un presidente, que un ministro del Interior y que dos o tres ministras se sumen a esa ola sin tener comprobado. Es que al final son los que tendrían que tener más responsabilidad en esto. Luego, si queréis, hablamos de los medios de comunicación.
No, pero no pises a Julio César.
Ah, vale, pues no digo nada. Pero, hombre, son esos, Antonio, son esos precisamente los que tienen que dar ejemplo.
Pero lo que yo llamo la atención es por qué ha pasado esto, porque indudablemente el final es grotesco y ridículo, con lo cual nadie ha buscado o nadie habría hecho lo que ha hecho sabiendo cuál era el resultado final. Cuando hay una instrumentalización de este caso rápida es porque hay una maquinaria preparada para hacer instrumentalización de cualquier tema, y más si son de este tipo de temas. El Twitter del presidente no lo escribe el presidente. El que tiene que informar al presidente de que esto realmente parece que no es un ataque homófobo, o que este chaval o este señor que lo denunció, es posible que estuviese mintiendo o algo raro había, es el ministro.
Sí, pero se ha dicho el ministro que él no lo sabía. O
sea, claro, pues es donde yo cuestiono el papel de Marlaska, que sería un gran juez, pero está siendo un mal ministro del Interior. El responsable siempre es el presidente del gobierno, por supuesto, para empezar, porque es el que nombró a Marlaska, pero intentando entender qué es lo que ha pasado porque han llegado a esta situación, lo que yo digo es que hay una maquinaria preparada para hacer eso. Entonces, el que hace el Twitter del presidente del gobierno o los que están al lado de los distintos ministros y ministras que hablan de estos, están preparados para en el momento que salta la alarma y decir, oye, ataque homófobo, todos preparados, el discurso, todo el mundo sabe lo que tiene que decir. Claro, dan por hecho que eso es así, porque ha habido alguien desde el Ministerio de Interior que ha dicho, oye, ha pasado esto, está confirmado. Y que es donde yo pongo el error de Marlaska. Es el que tenía que haber dicho, un momento, parar, que esto es posible que no sea así. Y yo no me creo, por mucho que ya sé que el ministro Marlaska dijo que se enteró ayer prácticamente por la tele, yo lo que no me creo es que no tuviera la sospecha, porque lo vuelvo a decir, es que había periodistas de los que se trabajan ahí, los que tienen contacto con los policías y los que trabajan en los temas de interior, que ya lo sospechaban, que no lo tenían claro. El caso en sí, si lo analizabas, era sospechoso desde el primer momento. Y el ministro no va a tener nada como para ser prudente.
Y no solo eso, Antonio, los policías en las redes sociales, que hay muchos policías muy activos, ya dejaban más o menos caer que el asunto no estaba claro, que no estaban atados todos los hilos, que no había ningún tipo de testigo, que las cámaras no arrojaban ninguna luz al respecto. Con lo cual, hombre, si a eso tenemos acceso a los periodistas, incluso los ciudadanos normales en las redes sociales, imagínate un ministro. Es que yo vuelvo a preguntar lo mismo. Si lo sabía y ha seguido adelante, en fin, fatal. Pero si es que además no lo sabía, es decir, no tiene acceso a esas informaciones, ¿qué clase de Ministerio del Interior? ¿Qué clase de organismo en el que tenemos depositada la seguridad de los españoles tenemos?
Oye, ¿os acordáis? Yo no es por tocar las narices, o sí. ¿Os acordáis de lo de las balas?
Eso también,
es que
claro.
Tenemos una memoria, claro, los acontecimientos van a toda leche y tenemos el tiempo que tenemos, pero ¿os acordáis de lo de las balas?
Lo de las balas se terminó archivando porque la investigación no llevó a
ya,
ningún sitio.
Ya.
¿Y quién se
y
cree
yo
eso,
me acuerdo, Y yo me acuerdo bien. Lo que publicó el Confidencial de por dónde venían los casquillos.
Claro.
En fin.
Pero lo que quiero decir es que el tema de las balas, que bueno, lo que se no quedó nada claro porque no se sabe lo que pudo pasar, no se puede utilizar. O sea, eso se utilizó en campaña con toda la intención del mundo. Y eso no se puede utilizar, entre otras cosas, porque va en contra de nuestra sociedad.
Pero si salieron con el cuchillo de la candidata a consejera de Economía de Gabilondo y era una ampliación de la navaja.
Pero y no solo eso.
Hasta ampliaron en un folio lo que era una navajita, claro, casi de llavero.
Pero a lo que voy, en campaña electoral muchas veces se dice, no, a nosotros nos interesa la tensión o la polaridad, ¿no? Para activar a nuestro voto. Yo creo que en política no vale todo y últimamente está valiendo absolutamente todo. Entonces tú no puedes utilizar cualquier cosa sin sentido de Estado para tus intereses electorales. En este caso resulta que España pasó en 2 días de ser un país con un margen de libertad y de respeto y sin y ejemplo de para casi todo el mundo respecto al movimiento de LGTBI, de los homosexuales, y pasó de un día a otro a ser un territorio comanche peligrosísimo. Insisto, hay datos que, bueno, pues que habrá que investigar, que habrá que estudiar, pero es que pasamos en 24 horas a ser un territorio comanche para cualquier homosexual que
anduviese
por la calle.
¿Te refieres a Madrid?
Claro, es que se ha abierto una causa contra
Madrid. ¿Por qué la culpa la tiene Isabel Díaz Ayuso?
Exacto.
Entiéndaseme la ironía, claro.
¿No recordáis a Pablo Iglesias en aquel debate de la cadena SER que se marchó, se levantó con cajas destempladas cuando todo aquello de las balas, que combinaba a las demás fuerzas políticas, fundamentalmente a Vox, y porque la representante de Vox no dijo lo que él quería, se levantó, hizo esos aspavientos y demás, declaró la alerta antifascista y que Madrid poco menos estaba tomada por homófobos, por clasistas, por racistas, por xenófobos? Es que ese es el objetivo. No solo mienten ellos, sino que obligan a que haya una ola que continúe con su discurso, ¿no? Que todavía es muchísimo más grave, ¿no? A ver quién era el guapo ayer o anteayer que no se solidarizaba con el movimiento LGTBI. Es que te estigmatizaban, parecía que es que estabas a favor de que se maltrate o se acose o se señale a los en este caso a los gays, pero da igual a
cualquier colectivo que se pueda sentir amenazado, ¿no? Y eso ocurrió durante la campaña electoral que, por cierto, yo antes en el adelanto de la tertulia lo decía, Ángel, esa campaña electoral no le ha enseñado nada a la izquierda, parece ser que no le ha enseñado nada a la izquierda. Se ha convertido todo esto en una pura burbuja. En las redes sociales se despierta la alerta antifascista. Entran periodistas, entran políticos, entran líderes sociales. Mientras en la sociedad de verdad, o sea, en la calle, en las casas, en los hogares, se habla de otras cosas que importan, que esas sí que son las que de verdad importan. Y parece que la izquierda no se ha enterado, no ha aprendido nada, no tiene ningún tipo de lección aprendida de las elecciones madrileñas. Y eso es muy preocupante. Yo ya hablaba con una persona que tuvo responsabilidades en Madrid por parte del Partido Socialista y decía, no nos estamos enterando de nada. O sea, vivimos, nos cocemos en nuestra propia salsa y a veces esa salsa nos salpica y quedas en ridículo, como ocurrió ayer.
Algo más, Antonio, si quieres, pero breve, porfa.
No, simplemente apuntar que hay que jugar con la realidad que vivimos y no con la realidad que algunos inventan. Hay mucho que hablar, por ejemplo, con la actitud de Vox que metió a los inmigrantes por medio, que para mí es inadecuado, pero eso no quiere decir que haga falta que suenen las alarmas, con cuidado lo de las alarmas, porque surja un caso así que luego resulta que es mentira. Claro que hay que estar encima de estos casos y condenarlos radicalmente, pero no echárselos a la cara a nadie.
Dame 2 minutos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¿Hala, y esto? Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa, bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh?
¡Jo, pues muchas gracias!
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 48 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento y una Smart TV gratis. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
¿Quién quiere jugar al fútbol?
Maverick.
Ciertas bromas no tienen gracia.
Y Arma Letal 4. Estreno en 13.
Explosiones, tiburones, tiroteos, lo de siempre.
2. De Mel Gibson.
Rian está embarazada, vas a ser abuelo. ¿Pretenden convertirme en abuelito?
El sábado por la tarde, en 13.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz. Segunda polémica y lío del gobierno y sus socios, cuando no es con uno interno, es con uno externo, cuando no es con los dos. El tema de la ampliación del Prat. Claro, alguien diría, bueno, este es el típico rollo autonómico, tal. Ojo, ojo, hablamos de miles de millones de euros, ¿eh? Ojo, 80 y pico mil puestos de trabajo. O sea, ¿es una barbaridad de obra? Bueno, pues va a ser que no. Por ahora. Nadia Calviño.
Lamentablemente parece que no hay una posición coherente y madurada por parte del gobierno, el gobierno de la Generalitat, y a ninguno se nos escapa que, al igual que ocurre con otros proyectos emblemáticos, y es la coordinación y el que las distintas administraciones públicas remen en la misma dirección, es absolutamente clave para que este tipo de proyectos tengan éxito.
Joder, dicho desde el gobierno de España, lo de la coordinación y remar conjuntamente como algo clave. Toma coordinación. La otra vicepresidenta, Yolanda Díaz.
Visitando la zona no es compatible con los proyectos que el Gobierno de España ha remitido en el seno de la Comisión Europea, que no pueden reproducir los viejos modelos económicos y sustancialmente eran modelos, como creo que es este, invasivos y depredadores.
Lo de los viejos modelos económicos con alguien afiliado al PC también tiene su gracia, ¿eh? Y por último, Pere Aragonés, presidente de la Generalitat.
Estamos ante una maniobra de presión del Gobierno del Estado y en concreto de AENA para que la Generalitat acepte su propuesta original de ampliación del aeropuerto del Prat, que pasa por la destrucción de la Laguna de la Ricarda. Y por lo tanto nosotros no vamos a ceder ante esta maniobra de presión. Una ampliación como la del aeropuerto del Prat es suficientemente importante para debatirse y llegar a acuerdos en base al consenso y también al equilibrio medioambiental.
Al consenso y que lo paguemos nosotros, o sea, el resto de España. ¿Cómo lo veis, Antonio? Empiezas tú.
Pues mira, yo lo veo, lo más doloroso es que en el mejor de los casos la operación se va a retrasar 5 años. A mí me dicen que todavía están negociando y todavía existe la posibilidad de que se llegue a un acuerdo que ha hecho muchísimo daño en los ambientes empresariales catalanes, que creo que puede hacer mucho daño a Cataluña como zona industrial y que es una mala decisión. Dicho esto, a mí casi me parece habilidosa la operación de la ministra Raquel Sánchez, porque lo que le venía encima era que dentro de su gobierno la mitad le iba a poner problemas.
Dices la ministra de Fomento, entendamos.
La que ahora es de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Bien, es decir, al renunciar a la operación, a decir, bueno, esto no se puede hacer, lo que se están haciendo es quitarse del medio de una manifestación que iba en contra de ellos, en la que iba a participar el gobierno de la Generalitat con quien lo ha negociado y con quien lo tiene que hacer, y parte también de su gobierno. Yo creo que hoy Yolanda Díaz ha conseguido una foto de éxito, porque justo ha coincidido una visita con el anuncio ayer de que esto se paralizaba. Pero lo que ha conseguido el gobierno es decirle a los catalanes, esto se podría hacer, pero no se hace porque su gobierno no se pone de acuerdo. Y la foto es curiosa. Dentro del propio gobierno catalán, Junts per Catalunya sí que quiere, Esquerra quería, pero con condiciones. Es decir, había un lío que hubiese sido imposible sacar adelante el proyecto. Digamos que el gobierno, yo creo que, insisto en la palabra de habilidad, ha dicho, esto va a ser un lío, vamos a dejarlo aquí, vamos a poner la foto. Yo creo que siguen negociando y creo que van a encontrar una solución, porque es una noticia muy mala para Cataluña, que ha sufrido económicamente en los últimos años con la, con la estupidez del proceso, y creo que esto no le viene nada bien. Vamos a ver qué pasa y si finalmente no lo hacen. Políticamente, aparte de la pelea con el gobierno de la Generalitat, está la pelea con Yolanda Díaz, que claramente había dicho que es que ahí no se puede hacer. Yo lo que digo es que si realmente por un tema medioambiental no se puede hacer, hay quien lo pone en duda, hay quien dice que es una laguna artificial, que se podían haber encontrado soluciones, pues que se busque una solución, que para eso están los gobiernos. Lo que no puedes hacer tampoco es, de momento, decir, no, somos incapaces de ponernos de acuerdo. Yo creo que están obligados a llegar a un acuerdo por el bien de la Cataluña económica, y creo que no es la solución el decir que no se hace.
Sí, yo creo que al gobierno de España le ha venido de perlas lo que ha pasado, ¿no? Por un lado, es evidente, como decía Antonio, se ha sacudido una nueva divergencia dentro de su gobierno con Unidas Podemos, que estaba aprovechando y que hoy además lo ha conseguido hacerlo de forma gráfica la ministra de Trabajo y sucesora de Pablo Iglesias. Y por otro lado, evidentemente el gobierno lanza un mensaje, que es el siguiente: nosotros lo hemos intentado, no solo hemos apagado el fuego del independentismo, del soberanismo, del intento de tal, les vamos a sentar en una mesa y además les dijimos que vamos a la gestión, vamos al aspecto económico, vamos a sentarnos a solucionar el problema de los catalanes. Lo hemos hecho y son ellos los que tienen una división interna absolutamente inaguantable, que no llegan a ningún acuerdo en ningún tipo de proyecto y por eso nos tenemos que retirar, ¿no? Con lo cual, yo en esto sí creo que el gobierno le ha salido la carambola perfecta, ¿no? Es verdad que es un proyecto que yo creo que venía un poco a auxiliar a Cataluña, ¿no? Que después de la pandemia todos los datos, tanto macro como microeconómicos, son absolutamente terribles durante estos últimos años, y yo creo que era un balón de oxígeno. Pero evidentemente en Cataluña solamente hay un pegamento que una a la antigua Convergencia y Esquerra Republicana, y es el proyecto independentista. Todo lo demás están en absoluto desacuerdo en todo. No tiene nada que ver, son diferentes discursos, diferentes maneras de ver la economía, de ver la sociedad, de ver los proyectos sociales. Por lo tanto, era evidente que esto iba a saltar por los aires. A mí el que me ha chocado mucho, no sé si os ha pasado a vosotros, es lo digno que se ha puesto el presidente de la Generalitat, que por cierto, entre sus filas tenía a opositores a este proyecto desde el minuto uno, ¿no? Y además iban a ir a una manifestación, o sea que no entiendo, solo se puede entender desde el punto de vista del teatrillo político, que es lo que han hecho hoy, ¿no? Pero me ha hecho mucha gracia él, que forma parte de un partido que está absolutamente en contra con esta afectación que podía producir al ecosistema de la Laguna, ¿no? La ampliación de la tercera pista del
Prat. Pero fíjate, Maite, que respecto, porque aquí entramos ya en la segunda lectura, que es el tema de la mesa que hay la semana que viene del gobierno catalán con el gobierno español, que se supone que es la reunión el jueves o el viernes, para, hablamos de la mesa de diálogo para en la que los independentistas van a pedir la autodeterminación. Bueno, ya veremos qué pasa. Eso se está negociando. En estos momentos la cosa está complicada, pero bueno, las dos partes, los dos gobiernos, dan por hecho que el jueves o el viernes habrá una reunión. Incluso desde Moncloa dan por hecho que, aunque entra dentro de la negociación, Pedro Sánchez, que se ha cuestionado en los últimos días si iba a ir o no, bueno, pues parece que Pedro Sánchez sí que irá, depende de la gente, pero casi seguro que va. Pero todo eso repercute, y cuando tú dices, no, lo digno que se ha puesto el presidente de Cataluña hoy, pero no tiene credibilidad. O sea, yo creo que ahí hay que valorar.
Que los de este lado.
Sí, pero yo creo que ahí hay que valorarlo, ¿eh? Es decir, el presidente de Cataluña, la pelea entre Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, Aragonés, que dice sí al proyecto porque lo firma su vicepresidente, que es de Junts per Catalunya, pero dentro de Esquerra hay dudas y van a ir a la manifestación en contra del Prat, que por eso se lo han puesto fácil al gobierno central. Parece, bueno, pues esto, mira, si no se aclara, si yo no cuento con la Generalitat, no puedo hacer eso. Y el mensaje que hoy ha calado en Cataluña, y esto creo que es importante, es que si no se hace el aeropuerto de la ampliación del Prat es por culpa del gobierno de la Generalitat. No es porque España nos roba. No es porque España no destina recursos y no está preocupado por Cataluña. Yo creo que ese mensaje también hay que valorarlo en su justa medida. Y el presidente de Cataluña no es un personaje en estos momentos que tenga la credibilidad para que todos los catalanes digan cuánta razón
sí,
tenemos,
Antonio,
como a lo mejor pasaba.
Sí, Antonio.
Años.
Y desde el gobierno, ¿quién tiene la credibilidad? ¿Una vicepresidenta o la otra? Claro, macho, es que
desde el mira,
es que están los dos gobiernos.
Es que es un disparate todo.
No, claro. Esto es un disparate. O sea, vamos a ver, claro. que una vicepresidenta.
Por favor.
Ahora vamos al gobierno central. Que una vicepresidenta del gobierno vaya a visitar con la alcaldesa de Barcelona la zona para decir, es que esto no se puede hacer. Yo no digo que la zona, yo no conozco bien la zona. No sé si es una zona realmente maravillosa que haya que.
A mí me lo han contado y bueno.
Sí, es así. Bueno, parece ser que es incluso.
Pero había alternativas.
Por eso, pero que eso hay que trabajarlo, pero a lo que me preguntaba Ángel es que es inasumible que dentro de tu gobierno la vicepresidenta se ponga en la cabeza de la manifestación en contra de un proyecto tan importante como ese y que no se negocie a nivel interno y se busque una solución, que yo no sé cuál es porque no soy ingeniero de caminos, pero seguramente la pueda haber. Eso es inconcebible, absolutamente inconcebible, porque ese gobierno es una jaula de grillos y continúan sus peleas internas. Pero sí que te digo una cosa. Esto se ha suspendido no porque Yolanda Díaz haya ido ya a la visita o fuese a ponerse a la cabeza. No. Se ha suspendido por la Generalitat. O sea, se ha suspendido porque hay lo que ha sido rápido esta vez el Gobierno Central diciendo aquí va a salpicar, va a haber manifestaciones en contra, al final va a parecer que nos han derrotado. Con lo cual, avisamos antes que es la Generalitat y el foco se ha puesto en la Generalitat. Y yo creo que habrían pelea con Yolanda Díaz y hubiese sido, pues, como el salario mínimo, como la reforma laboral, un tema más de fricción, pero el aeropuerto del Prat, si no es por la actitud del gobierno catalán, hubiese seguido adelante.
Y además es una de las grandes...
muy breve, por favor.
De los grandes objetivos, ¿no?, que tenía Cataluña, era la ampliación del Prat.
Económicamente es un desastre.
Sin duda, exacto.
Julio César Herrero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Hola, Maite.
Muy buenas.
Hola, Antonio.
Hola.
Bueno, pues sobre el delito fake, este que no detectó el coso este que inventó Moncloa para las fake. Nos hemos comido una historia sin dudar, sin asumir que hay gente que miente en esto y en casos de violencia de género. Toca la condena, la indignación, aunque no haya ningún dato cierto. ¿Debemos pedir disculpas a los oyentes por haber traicionado su confianza y haber dado pábulo a esto sin nosotros tampoco confirmar nada?
Yo creo que no. Y digo porque periodísticamente lo podemos debatir, pero es que yo creo que periodísticamente pudimos fallar en las opiniones o en los análisis, pero la información era que era, y es que una persona había denunciado que un grupo le había
sí, pero o sea, en términos generales, es verdad, esa es la noticia y dijimos la denuncia era noticia, bien, luego amplificamos las declaraciones de unos y de otros cuando ahí nos dejamos manipular porque somos así, de blanditos o de estúpidos, y luego hubo otra. Y es que hay muchos, y no voy a poner nombres propios, Antonio, que salieron diciendo, me da miedo, periodistas, me da miedo salir por Madrid, Madrid no es seguro, que está... Coño.
Pero eso es lo que entramos en la opinión o el análisis.
De cada uno, ya.
Yo digo, a nivel de informativos, ya. Cómo se dio la noticia. La noticia era verdad. O sea, no es que esto no es una exclusiva que alguien dijera, oye, ha habido una paliza que me han contado. No. Es que hay una denuncia de un tipo que va a la policía y lo denuncia. Y eso es lo que se dijo. Luego el análisis ya lo dejo aparte.
Bueno, es que el análisis, Antonio,
la polarización...
Ya, ves que el análisis es importante. Sí, es que los ciudadanos no solamente se quedan con el titular, ¿eh? Se quedan con el contexto...
Es que no te quedes con el teletipo, claro. Exacto. Es que ¿cuántas tertulias de todas las televisiones y todas las radios se subieron o nos subimos al carro amplificando lo que dijo todo el mundo y sumándonos a... Vamos, es que una denuncia ya la dimos por oficial, pero es que las reacciones las dimos por más oficiales todavía.
Es que no nos podemos quedar en el plano solo de la noticia. Eso era antes, ¿no? Que la gente se quedaba con el titular y luego más o menos pensaba. Es que ahora los medios de comunicación en general dan esos temas masticados, interpretados, con unos enfoques especiales. Y, hombre, no nos engañemos, y aquí hay que reconocerlo. Hay televisiones, hay medios de comunicación que hacen auténticas causas de noticias y de datos que no están ni confirmados. Entonces no se trata tanto de decir, bueno, hay una denuncia, luego se supo que era falsa, pero se podía haber contado, hay una denuncia, ha pasado esto y tal, no. Es que de ahí llegamos a pensar que, bueno, que en Madrid había poco menos que fascistas dando palizas a los gays por la calle. Yo he asistido como periodista y también como espectadora en mi casa a tertulias donde se daba por sentado que había que acabar con ello y que hay un discurso del odio en determinados políticos que estaba fomentando ese tipo de comportamientos. Bueno, yo creo que ahí tenemos que hacer todos, y además, sobre todo, yo creo que hay un elemento importante y es la inmediatez, que hay que comentarlo todo rápidamente y dar por sentado todo sin poner en duda absolutamente nada.
Esa forma de hacer política y, si queréis, de hacer periodismo, quizás no es la más correcta, pero vamos a ver. Si damos por hecho que el teletipo es cierto, lo que pasó en cuanto al análisis, hay que hacerlo. Uno será acertado, otro no será acertado. Uno tendrá su opinión y otro tendrá la suya. Pero lo que se dijo que había pasado era muy grave. Era una pandilla de 8 elementos que habían metido una paliza.
Sí, pero ¿cómo puede, persona por ser pero gay? ¿Cómo puede ser acertado que alguien se haga diciendo tengo miedo a salir por Madrid porque soy gay?
Eso
por
no
culpa
es
de aquello.
es.
Pero fíjate. Y además de la pregunta de Ángel, otra. ¿Por qué tienes que analizar algo que no es, que todavía no sabes si es cierto o no?
Es que era cierto cuando se analiza.
No. Es una denuncia. No hay ninguna
ya
certeza.
Estás condenando a alguien que hizo eso.
¿Por qué analizas algo que solamente está denunciado sin haber sido comprobado por nada? Ninguna fuente policial estaba dando verosimilitud a esto.
Mira, yo
y
soy
los
muy
periodistas de sucesos, por lo porque menos, Nicolás Blanco en esta casa, nunca se
le dieron verosimilitud los políticos y nos subimos al carro a ciegas.
No, y los periodistas también le
demostraron. Pues eso, claro.
Es bueno, y de hecho se adelantó por parte del periodismo antes que los políticos salieran contando esto. Yo insisto, es que en el 99% de los casos, cuando se hace una denuncia, la denuncia es cierta. Entonces, por eso siempre se analiza sobre la denuncia. Luego, la policía tarda en investigar un caso meses, semanas o el tiempo
que tarde.
El análisis es lo correcto o incorrecto. La polarización que tenemos en estos momentos en la sociedad es la que nos hace llevar a unos análisis que posiblemente son extremos. Los políticos rápidamente valoran que si esto es debido al discurso de Vox, por decirlo claramente. Bien, eso políticamente es un error, pero si un político lo hace, habrá que contarlo y habrá que analizarlo.
Pero yo creo que siempre hay que tener la prudencia y yo soy muy crítica, muy autocrítica, ¿eh? Pero también reconozco que pertenezco a ese negocio, ¿no? Y también formo parte de esas tertulias, de esas mesas de análisis donde se da todo por sentado y donde además hay cierta presión. Yo antes lo decía, a ver quién es el guapo que en una tertulia, cuando sale un tema como esto, no va más allá, hace una crítica general a la sociedad, a lo que está pasando, porque si no parece que es
porque
que estás disculpando.
Es lo políticamente correcto.
Exacto,
ahora.
Es que parece que si no, si tú pones algún tipo de pero, algún tipo de cautela o de prevención, automáticamente se produce la siguiente correlación. Esta persona está a favor de Vox o del Partido Popular y está contra los homosexuales y contra la pluralidad en la sociedad. Ese es el razonamiento que se hace.
Somos dueños de nuestras palabras y de nuestros mensajes.
Sí, pero Antonio, ese es el ambiente absolutamente en casi todas partes.
Eso es así. No te digo que no, Ángel, pero lo que digo es que si ahora hay un teletipo que dice que ha habido en Madrid una paliza a una persona en un ataque de homofobia, yo me lo creo. Y si me pedís un análisis sobre esto, digo, pues es preocupante, porque tengo los datos de interior, porque se está...
Bueno, depende de qué datos, porque Marlaska dice el 10, Irene Montero dice el 40...
Claro, y además una cosa es que sea preocupante y otra cosa es que digamos que hay discursos de odio en los partidos políticos, que eso hay que controlarlo, que tienen la culpa determinados ambientes políticos de que haya estos comportamientos en la calle. Es que eso es un paso más.
A Julio, más preguntas.
No solamente se ha dicho que es preocupante, sino que además este tipo de actitud suponía un salto cualitativo en la manera de actuar de los delincuentes contra los gays o lesbianas. Además, se interpretó por qué las rajas que le hicieron a este chaval era concretamente en esas dos partes del cuerpo. ¿Qué significaba eso? En fin.
Bueno, es que nos subimos en general al morbo de una manera
para
lamentable.
Pero además es que también se habló de Madrid como una ciudad insegura, violenta, datos que además no se compadecen con las estadísticas.
Mira, me mandaban hoy cuáles son las provincias con más...
País Vasco, Navarra, por cada 100.000 habitantes.
Datos del Ministerio del Interior.
Del Ministerio del Interior del año 2000.
Con más denuncias de delitos de odio. País Vasco y Navarra.
Odio político.
Por cada 100.000 habitantes. Y la primera es ideológico, la segunda por xenofobia y la tercera por este tipo de cuestiones.
Sexual, sí.
Pero por cada 100.000 habitantes, efectivamente, delitos de odio, en primer lugar el País Vasco y Navarra.
Caramba, ¿alguien ha oído decir eso aparte de Madrid?
Vamos a ver, ahí sí tenemos culpa a los periodistas. Sí tenemos culpa a los periodistas, porque cuando se hablan de datos, los datos son los datos y nosotros debemos de decir, no, pues mira, efectivamente han subido los delitos un 23% desde el año 19 en homofobia y las provincias donde más delitos de odio hay no es Madrid, sino que es Barcelona o es el Bilbao o Vizcaya o donde sea. Ahí sí que tenemos una responsabilidad porque nuestra obligación es conocer los datos, buscarlos y ponerlos encima de la mesa. Ahí sí que veo yo responsabilidad nuestra de señalar a Madrid, o si estamos en una tertulia, o esta noche estamos en una tertulia, y alguien de nosotros decimos, no, es que Madrid es un sitio muy peligroso para el movimiento LGTBI. Pues no, eso es mentira. Y eso hay que decirlo, ahí sí que tenemos nosotros responsabilidad. Ahora, no que digan los políticos...
periodistas y analistas que llaman a la tranquilidad y a no polarizar la opinión y que, sin embargo, replican acusaciones de determinados partidos que imputan a otros ser la causa del problema cuando es muy difícil establecer una relación causal directa. ¿Esto es responsable?
Ay, Julio, eso que dices es una verdad como un templo. Es verdad que nos llenamos la boca de decir que no, que esta sociedad no puede estar tan polarizada, tan enfrentada, que los políticos que tienen que bajar los decibelios, y luego a renglón seguido, evidentemente, cultivamos precisamente ese enfrentamiento, esa polarización. Yo creo que eso es algo para hacerse mirar y que es una preocupante realidad del periodismo actual.
Yo prometo hacérmelo mirar y llevar mucho cuidado, pero modestamente yo intento escapar de ahí. Quizás no lo haga bien y quizás me equivoque y quizás...
Hombre, hay excepciones,
como que quizá.
Pero, a ver, quiero decir...
Aquí, está tú con papel de fumar.
Es que, nosotros, nuestra obligación es buscar datos. O sea, yo habría caído en la trampa, insisto. Si me ponéis el tipo, yo os analizo.
Sí,
yo
pero, pero no hubieras dicho, arrancando un programa, qué miedo tengo de salir a Madrid.
Por supuesto que no.
Ah,
supuesto,
claro,
no.
Claro.
Es que, claro. Chicos, me pilla el toro. Antoine. Gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Maite, buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Julius,
¿qué?
No sé qué te ha pasado a la vuelta a vacaciones, pero llevas en esta semana has planteado dos temas interesantes.
Pero no volverá a ocurrir.
Dios mío.
No volverá a ocurrir, adiós. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Vamos a ver a Opa Uriarte.
A Opa Herrera, yo soy como
a
tú.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Es el Día Internacional del Periodista.
Anda. Ese ser que cuenta cosas diferentes en diferentes formatos para que la gente sepa lo que sucede en el planeta.
¿Qué dice sociología?
Bueno.
Así está la sociedad.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
20 de octubre de 2006. Número de la suerte, el 3.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Quién quiere jugar al fondo?
Maverick.
Ciertas bromas no tienen gracia.
Y Arma Letal 4. Estreno en 13.
Explosiones, tiburones, tiroteos, lo de siempre.
2. De Mel Gibson.
Rian está embarazada, vas a ser abuelo. ¿Pretenden convertirme en abuelito?
El sábado por la tarde. En 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchas gracias. Qué bien esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
COPE.
Ya nadie duda de que la denuncia por agresión homófoba registrada el pasado domingo en Madrid es falsa. Pese a ello, hay sectores que se empeñan en sacar rédito de una noticia que, si debe tomarse en consideración, es precisamente por las consecuencias nefastas que provocan las denuncias falsas. Si las cifras que registran denuncias por delito de odio son elevadas, es responsabilidad de los poderes públicos intervenir para frenar ese tipo de actos y, de paso, favorecer con medidas adecuadas que las víctimas reales puedan denunciar con todas las garantías. En esa batalla se entiende que deben estar y están todas las fuerzas políticas democráticas. Sin embargo, en España las cosas andan por otros derroteros. La denuncia falsa, lejos de provocar indignación, ha servido para calentar los ánimos. Las intervenciones desde el gobierno son bochornosas. Se puede y se debe defender a las víctimas de delitos graves, pero precisamente por eso no se debe confundir el trigo con la paja, y mucho menos se puede responsabilizar a la oposición política de un delito del que no es culpable. Ni el Partido Popular ni Vox son responsables del aumento de los delitos de odio. No se puede decir impunemente que ambos partidos son homófobos y que su discurso favorece la comisión de delitos graves. El uso partidista de un asunto como este es desleal y pernicioso y no beneficia en nada a las víctimas de delitos de esta naturaleza. La prevención y la protección deben hacerse en un marco legal y político basado en la responsabilidad y no en la trifulca en beneficio propio.